Punto 5 presenta. Para muchos seremos incómodas.
Pero nunca fue fácil escribir la historia.
Va por mí.
Va por mí.
Va por mis amigas.
Va por mis amigas.
Va por mis ancestras.
Va por mis ancestras.
Va por todas.
Lunes de ellas
en Punto 5. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los lunes de ellas en Punto 5. Como siempre, es un enorme gusto acompañarlos en esta tarde, en las tardes de los lunes, y platicar con ustedes donde sea que nos escuchen, a lo mejor en su carro o en su celular, desde su computadora o desde ese antiguo aparato que llamamos la radio. Como sea, pues qué bueno que ya están aquí. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y este programa se hace con la valiosísima contribución de Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta bonita tarde de lunes, después de haber pasado una noche triste nacional. Estamos aquí de pie. Muy felices de iniciar la semana con ustedes en Radio DG y escucharon esa risilla. ¿Cómo estás, Azael?
Muy bien. Efectivamente, se siente el día de hoy lunes de bajón.
Sí.
Por factores varios. El clima, obviamente la eliminación de México de la Copa del Mundo. También para aquellos que son muy fans de Cristiano Ronaldo, hace unos minutos también ya quedó oficialmente eliminado Portugal. Y en unos minutos juega la selección de los Estados Unidos, esperando también que con el favor del destino también quede eliminado.
Y es la única esperanza que nos queda.
Es que, bueno, hay dos. Aquí se sabe que no somos muy fans de los Estados Unidos, pero por otro lado es el único de los representantes o de los hosts que sigue todavía. A México ya lo eliminaron, Canadá fue el primer anfitrión eliminado del Mundial. Entonces, pues a las 6 juega Estados Unidos contra Bélgica, ya veremos, pero bueno. Estamos completamente en vivo también en nuestras redes sociales, por si usted prefiere acompañarnos a través de el Facebook Live. Estamos como @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Pero también están, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y la señal oficial en streaming, udgtv.com. Siendo estas todas las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Iván Alvarado está en los controles técnicos y operativos. Emanuel Candelas, que trae la playera de la selección española, que el día de hoy le ganó a Portugal. Así que bueno.
Este es un momento para la reflexión. Este lunes de ellas vamos a tomar un poco de aire y vamos a reflexionar gran parte de lo que hemos vivido en estos días. Y una de esas cosas de las que vale mucho la pena hablar es las celebraciones que hemos tenido en el espacio público y lo que esto ha implicado para todos nosotros. Si ustedes fueron parte de alguna de estas celebraciones en la Minerva o en otro lugar, pues nos encantaría que nos cuenten qué es lo que vieron, qué llamó su atención. ¿Cómo vivieron estos días de fiesta entre semana y además muy inclusiva en muchos sentidos, pero también con ciertos bemoles que son parte de lo que vamos a platicar? Y una de esas cuestiones que resulta muy interesante y que no habíamos tenido la oportunidad de platicar en este espacio fue ese vínculo que se dio entre muchas mujeres aficionadas y los extranjeros, sobre todo la cuestión de los coreanos, que si a mí me lo preguntan fue un fenómeno muy gracioso que se estuvo dando en la vía pública, porque pues básicamente andaban las muchachas tapatías besando coreanos, besando extranjeros en general, ¿no? Pero este fue un caso que llamó muchísimo la atención porque pues hay todo este contexto cultural que crea una fantasía alrededor de los coreanos debido al K-pop, a las novelas, a la moda, a todo esto que pues recrea una idea de lo que significan estos hombres. Y pues en general algo muy chistoso es que esto generó polémica. Mientras habíamos quienes decíamos, pues qué divertido, cada quien sabrá, disfrútense, bienvenidos a México, etcétera. También había quienes estaban criticando muy duramente a estas chicas que estaban pasándola bien en la calle y que además ya involucraban una serie de argumentos morales de los cuales queremos platicar con ustedes, porque al final es como si todo lo que tiene que ver con las decisiones que toman las mujeres de pronto es algo que puede causar mucho escándalo, y sin embargo hubieron muchas otras cosas durante las celebraciones que parecen justificadas o que se han dejado pasar como parte de una celebración y no como algo con la gravedad que debería tenerlo.
Sí, otra de las cosas que vimos, que fuimos como espectadores de que estaba sucediendo, la cosificación de las mujeres con esta cosa de la IA en varias publicaciones, que solamente era eso, ¿no? Utilizar la IA para poner a chicas guapas de cada nacionalidad y así generar muchos links y demás, ¿no? Pues esto con estereotipos también exuberantes de las mujeres de cada nacionalidad y, vamos, estereotípicas, ¿no? Que eso a final de cuentas, o sea, refleja mucho de la cultura y el consumo relacionada al fútbol.
¿Sabes? ¿No? Que creo que también diría yo que en general al consumo, porque creo que, no sé, tal vez obviamente porque está muy fresco y es un mundial que está todavía en desarrollo, pero creo también que este mundial ha reflejado muchísimo, de verdad, el estado y la realidad tan consumista y capitalista en la que nos encontramos. Porque por momentos pareciera que el mundial no se trata de fútbol. ¿A qué me refiero? Que hoy más que nunca se han visto cientos de miles de campañas, influencers en el estadio, haciendo diversidad de contenido. Esto que mencionan acá en Guadalajara también de pues, cuántas personas no estuvieron ahí en el centro de Zapopan, en el andador, ahí pues entrevistando extranjeros y demás. Entonces me parece que estamos en esta carrera también de la creación del contenido y monetizar y la viralidad y buscando ese one shot que te haga despegar. Que de nuevo, creo que ahora más que nunca este mundial ha sido, no quiero decir que en momentos ha visto opacado, pero por muchas veces la discusión no se ha tratado de fútbol, sino de todo lo que hay alrededor, ¿no? Como esto que comentaban, también el hecho de las inteligencias artificiales que han estado bien presentes en este mundial, para bien y para mal. Bueno, no sé cómo podría ser para bien, ¿verdad? Pero
sí, en este caso todavía no sabemos, ajá, cómo fue para bien.
Sí, pero es muy curioso cómo, o no sé si es porque estamos más conscientes ahora, pero sí creo que ahora todo esta cuestión del consumismo y demás, que muy probablemente el mundial es eso, ¿no? Hay que ser muy honestos. Pero no sé si ahora porque Estados Unidos es el host y Estados Unidos siendo la meca del capitalismo y el consumismo, pues tenga lo que ver.
Ah, ¿sabes, ¿no?, qué? Sí, los análisis de fútbol, o sea, la IA aplicada a los análisis de fútbol que estuvieron utilizando ahí, podría decirse que
sí,
un adelanto más tecnológico hacia algo específico, ¿no?
Y también hubo mucho consumo aquí en México, aquí en Guadalajara también. Me gustaría que nos cuenten si ustedes han pensado cuánto han gastado este mundial y en qué están gastando a lo largo de este mes. Ya llevamos el mes, ¿no? Ya casi el mes desde que comenzó, ajá, el mundial. Ay, sí. Pues que nos digan qué tan gastados están y en qué están invirtiendo. También es una pregunta interesante.
Y también pregunta 2.0, si es que alguien de ustedes ha ido a alguna manifestación del mundial, y no me refiero a manifestación como en contra de, sino a algún lugar público en el que hayan ido a ver algún partido, ¿no? Sea el Fan Fest oficial ahí en el centro, aquí, no recuerdo qué nombre le pusieron aquí al de Zapopan Centro, en alguna plaza, o sea, porque de verdad ha habido una cantidad, hay muchos puntos en donde usted puede ir y disfrutar el mundial, ¿no? Yo en lo personal no he ido a ninguno, soy muy fanático del fútbol, soy cero entusiasta de los lugares públicos, entonces todos los partidos los he visto en la comodidad de mi casa, la verdad, con algunos amigos, obviamente con la familia, pero yo en lo personal no. Me hubiera gustado por los LOLs, pero me da flojera también, la verdad, venir aquí a Zapopan Centro cuando Corea todavía estaba aquí en la ciudad, que todavía no lo eliminaban, pues porque sí, si se fijan, mucho movimiento de estos coreanos era aquí en Zapopan Centro y no tanto como en Guadalajara Centro.
Entonces, no sé qué tanto estuvo también aquí enfrente en el Conjunto Santander, porque también
mucha
estaba
gente, muchas familias.
Emanuel Candela ha sido varias veces al Food Fest, ¿no? Aquí, Food Fest, aquí enfrente. Emanuel Candela ha sido varias veces. ¿Sí dije Food Fest?
No, yo lo dije mal.
Ah. Tenemos muchas preguntas que lo invitamos a que participe con nosotros.
Vamos entonces a un breve corte y regresamos. Estos son los lunes de ellas en Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5. Lunes de ellas. Regresamos. Estamos de regreso este lunes de ellas y antes de continuar quiero darle la bienvenida a Jackie Nava y preguntarle si durante este mundial ha besuqueado coreanos en la vía pública.
No, no, creo que no me parecen atractivos, pero respeto los gustos de las demás. Yo soy Jacqueline Nava, efectivamente no he besado a ningún coreanito y estoy muy contenta de saludarlos, de acompañarlos en esta tarde medio nublada.
Oye, tú eres muy cerca de Zapopan, ¿no? No, sí. ¿No hubo mucho lío ahí por... ¿no te llegaba el caos?
O sea, se escuchaba hasta mi casa, pero la verdad yo no... O sea, no asistí a esos eventos. El domingo pasado fui y solamente me tocó ver a una persona coreana, china, no sé qué era, no lo sé diferenciar. Ajá, asiática. Y pues la gente le estaba pidiendo fotos, todos ahí como de, ay, una foto. No vi ningún beso. Pero todos los días Zapopan estaba llenísimo de gente.
Sí, sí, de confesar que ese fenómeno me parecía muy curioso. El hecho de nada más por ser coreano tomarse fotos con ellos.
Es que es sí. Lo que te digo de este consumo cultural que hace sí. Que la gente se sienta como atraída. Pero, si es que te gusta todos los productos que ahora acá en México están de moda.
¿Qué drama? O no sé, nunca vi una serie de esas, la verdad, pero sé que son muy románticas, ¿no? Como que el chavo te abre el paraguas, vi memes de eso. Y tú ahí como toda bonita abajo de la lluvia con él, la verdad no sé muy bien. Pero a grandes rasgos creo que sí romantizaron un montón a los coreanos.
Pues más allá de que... los romanticen, quisiera una... Entiendo el hecho de que son culturas muy distantes a nosotros, ¿no? Muy diferentes, tanto en locación como en usos y costumbres. Pero a mí me... entiendo que también la barrera del idioma puede ser justamente eso, ¿no? Una barrera y algo que imposibilite la comunicación o la experiencia.
Pero muchos hablaban español.
A lo que voy es, a mí me parecería muchísimo más valioso hablar con un extranjero, de la nacionalidad que sea... a solamente tomar una foto con él. Eso sí se me hacía muy chistoso porque vi un TikTok de recién que empezó el mundial, así tal vez el mismo día que empezó el mundial, me apareció un TikTok de un cuate coreano que ni siquiera era influencer, no era creador de contenido, nada más lo subió en esa ocasión, de que el vato estuvo como 45 minutos tomándose fotos ahí en Zapopan Centro, nada más porque le pedían fotos y era como...
O sea, literal como si fuera un famoso,
el cuate, ¿no? Decía, es que no entiendo por qué, ajá, o sea, y no era... Digo, a raíz de ese TikTok, pues el cuate... empezó a ganar seguidores y demás, ¿no? Pero sí decía como, pues, no entiendo por
qué. Sí, luego también al principio mencionaban que, o sea, que realmente sí hay muchas chicas que están estudiando coreano. Ahora, no sé si realmente pusieron en práctica lo que habían aprendido, aprovechando que había coreanos en la ciudad.
Sí.
Hubiera sido una excelente oportunidad, pero bueno.
Sí, ¿no? O sea, porque no sé si este fenómeno de tomarse fotos con extranjeros fue específicamente con coreanos. O en general con extranjeros, ¿no? Recordemos que aquí también Guadalajara fue sede de Colombia, uh-huh. Pero también aquí se llevó a cabo el de Uruguay contra España. Me parece que también jugó Chequia en este caso. Entonces, no sé si también si veían por ahí un güero, le decían, tómate una foto y resulta que era de Jalostotitlán, ¿no? Una
de cosa los así. Altos.
Entonces, no sé si más bien el fenómeno de tomarse fotos con extranjeros era única y específicamente con coreanos.
A mí solo me tocó ver con coreanos que andaban haciendo... Uh-huh. Y los reels de video, de besos y así, también era con coreanos.
Que, como les decía, tuvo como dos tipos de reacciones. Quienes decían, bien, morras, aprovechen, hagan lo que gusten, aprovechando que están estos cuates aquí. Y quienes hacían críticas más específicas. Por ejemplo, había quienes decían que mientras aquí se hacían filas para besuquearse con los coreanos, en Corea, pues, hay huelgas y hay que recordar lo del movimiento 4Bs, que aquí les platicamos que se relaciona con mujeres que han decidido ya no vincularse con hombres debido a la violencia doméstica y de género, ¿no? Y entonces este movimiento consta en no tener citas, no tener relaciones, no casarse con ellos y no tener hijos. Y entonces había quienes criticaban que estos hombres coreanos posiblemente estaban aquí buscando mujeres latinoamericanas sumisas para hacer la familia que no podían hacer en Corea, porque allá las chicas pues están presentando estas protestas contra el sistema. Y a mí me parece chistoso eso porque no es como que en Latinoamérica no nos estemos preguntando eso o no estemos teniendo esas mismas discusiones, pero pareciera que en esta crítica que se hacía, se asumía que las mujeres no teníamos la facultad como de entender que hay un límite entre realidad y ficción. De pronto parecía como muy serio, no sé si tenían esa impresión de morras, no lo hagan, no los besen. Y es como, bueno, también muchas de las que están ahí solo están pasando el rato y tampoco hay nada de malo con esa parte en específico.
Sí, no, que realmente no era como de que, ay, sí, lo voy a besar y ya me voy a casar mañana con él y voy a tener hijos y tal, tal, ¿no?
Sí, creo que se prestaba como a la euforia de ese rato, como cuando agarraban a alguien y lo aventaban o que todos estaban aventándose cerveza o ese tipo de festejos. Creo que se prestaba, pues, a darse un beso como con alguno de ellos. Creo que también engloba mucho como este estereotipo de ser latinas. A lo mejor eso que está de moda, no sé, también se prestó para que ellos también vinieran como con tanta apertura a estoy dispuesto a todo.
Sí, que eso es siempre. Ajá, que eso es siempre, ¿no? El estereotipo mexicano frente a europeos y asiáticos siempre es como la figura de la mujer mexicana, es wow, ¿no? Pero también el cómo se ve el estereotipo de mujer hacia el exterior.
Sí, y creo que siempre está bien cuestionar el amor romántico en todas sus presentaciones y recordar que quizás lo que pasa en una novela no necesariamente pasa en la realidad, pero a mí me sorprendió cómo se estaba cuestionando esta libertad sexual de las mujeres con muchísimos comentarios que decían ridículas, desesperadas, ignorantes, están aprovechando este momento, o sea, como con mucha furia, y había todo este cuestionamiento a la libertad sexual femenina, pero no lo suficientes cuestionamientos respecto a las consecuencias de la euforia que vimos en varios espacios públicos, como las estampidas humanas que cobraron vidas o dejaron personas muy heridas, y que eso de pronto era como, ah, pues sí, ni modo, así son los festejos, pero volvamos a criminalizar a las morras que están aprovechando que hay extranjeros en las calles y haciendo lo que probablemente los hombres han hecho durante mucho tiempo.
Sí, una de las cosas también muy fuertes, o sea, de todos los destrozos en la vía pública, que cuando se hace el 8M en la ciudad, ahí sí dicen. Como, ay, claro, no es justificable que...
Esas no son formas. Esas no son formas, es que mis monumentos y demás, sí.
Paredes, y ahora con el mundial parecía que un festejo sí lo justificaba, y esas sí eran formas, ¿no? Porque aparte nadie hacía nada, o sea, la acción policíaca realmente no fue como un, ay, hubo
tipo las cadenas de policía, ¿no? Ajá, que se ponen como cuando vamos a las marchas y que hay un montón de seguridad.
No vimos nada de eso.
Y también no hubo la cobertura pertinente o la misma cobertura respecto a estos hechos, porque no recuerdo si fue cuando México le ganó a Ecuador o cuando... No, sí, creo que fue cuando le ganó a Ecuador. En el centro aquí de Guadalajara hubo destrozos y hubo varios videos que personas captaban. ¿No? O sea, eso sí, para que vean, yo tampoco entiendo, o sea, como el sentido de esta euforia disfrazada de ganas de hacer destrozos. No, se veía que eran las calles del centro, el centro histórico, ¿no? Y pues un cuate agarraba una piedra y la aventaba a una vitrina y pues obviamente quebraba el vidrio, ¿no? Es como, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Entiendo que la euforia, hay una línea muy delgada entre esta emoción y excitación por los festejos y estos ganas de hacer destrozos, ¿no? Y líos. Sí hubo, y hubo, y no fueron dos o tres negocios, sin embargo, pues sí, la cobertura mediática no fue la misma, ¿no? Por supuesto, se replicaron algunos videos, principalmente en Twitter, de que, pues, destrozos por el triunfo de México, pero no eran estos encabezados, ¿no? Entiendo lo que dicen, ¿no? Al día siguiente no hubo un encabezado de algún periódico diciendo, no son formas, ¿no?
Ajá, sí, todos lamentándose por el personal que está limpiando, que está borrando, no sé, los grafitis y demás. O sea, no hubo como ese lamento o esa conciencia hacia tanta basura que, por ejemplo, fue lo que se generó. Deja tú los destrozos. Había millones de cosas ahí tiradas.
Sí, regularmente, o sea, ya tenemos problemas con la gestión de residuos en la ciudad. O sea, se sabe que los tenemos. No creo que estuviéramos preparados para haber generado tanta basura en las vías públicas todos estos días.
Y por eso creo que es un buen momento para preguntarnos cómo queremos celebrar, sobre todo ahora que hemos visto una participación más pues un incremento en la participación de las mujeres en estas cuestiones del fútbol y que ha sido como muy llamativo hasta para la FIFA. O sea, ¿cómo queremos que sean estas celebraciones? Y una vez pasado el fútbol, terminada la Copa del Mundo, ¿cuál es el legado que debería quedarnos en nuestro país? ¿O simplemente va a pasar de noche y seguimos con nuestras vidas? Que también eso puede ser. Pero hacernos estas preguntas respecto a por qué celebramos como lo hacemos, de dónde lo aprendimos, o por qué justificamos ciertos comportamientos, me parecerían muy necesarias para lo próximo, por lo menos en eventos masivos.
Sí, creo que muchas veces también, siendo México un país sumamente futbolístico, o fan del fútbol, pues, sí creo que como sociedad, como que nos hacemos como de la vista gorda, nos hacemos caso omiso a estos, a estas consecuencias de los festejos, justificando que es el mundial y que es algo que muy probablemente no va a ocurrir nunca más. O al menos no tan cercano, ¿no? A lo mejor dentro de 30 años, digo, hace 40 años fue el mundial pasado. Entonces, al menos no dentro de mucho tiempo. Y como que no sé si les pasa o tienen como esta percepción que cualquier cosa negativa que suceda está entrecomillando, justificada por el mundial.
Ajá, y además como que se refuerza esta idea de que es que los hombres no se pueden controlar y entonces pues se hacen estos destrozos porque están muy felices celebrando lo del fútbol, ¿no? Lo cual también es una historia que ya de pronto no funciona igual que antes, ¿no? Y que tampoco es una justificación para nada de lo que vimos.
Sí, no, claro, pero por eso pregunto 2.0, independientemente de que le guste o no le guste el fútbol, también lo invitamos a que nos diga cuál es su percepción al respecto. También la pregunta oficial que le hacemos, por supuesto, en caso de que recién nos sintonice, es que nos diga cuál cree usted que debería ser el beneficio para México después de que este mundial termine. Que, a ver, aquí en México ya se terminaron los partidos tal cual. Ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en la Ciudad de México habrá más encuentros. Pero siguen los FanFest. Los FanFest se van a desmontar hasta que termine el mundial. Es decir, usted puede continuar yendo al centro de Guadalajara a ver los partidos. Aquí también al Food Fest enfrente. Obviamente, pues México ya no tiene participación. Pero por eso decimos cuando termine, ¿no? Todavía sigue habiendo actividad mundialista. Y aquí en Guadalajara hay varios puntos en donde usted puede ir a ver, pues, los partidos. Pues la pregunta que le hacemos, ¿cuál debería ser el beneficio para México después de que termine el mundial?
Vamos entonces a un corte y regresamos. Estos son los lunes de ellas en punto 5.
Lunes de ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en punto 5. Gracias a todas y a todos quienes se han puesto en contacto con nosotros en Punto 5 para hacernos saber cuál debería ser ese beneficio positivo, esa especie de legado que nos deje el fútbol aquí en nuestro país después de haber sido sede.
Así es, tenemos un comentario next. Dice Esteban Iracheta: el fútbol es patrimonio de la humanidad. Lamentablemente la FIFA se adueñó de él, considerándolo de su propiedad exclusiva.
Por acá, a través de el Facebook Live, nos dice Pitroclo Carloide: saludos, punto 5. Yo creo que uno de los beneficios es que la gente ya se va a tranquilizar. La infraestructura de las ciudades ya no va a sufrir.
Esperemos.
Sí, y hablando de eso, tuvimos aquí en México la visita de Kalida Popal. Ella fue capitana de la primera selección nacional femenina de Afganistán y estuvo aquí porque tenía actividades con ACNUR. Y es muy interesante porque ella se ha vuelto un símbolo de resistencia y ha estado hablando de cómo cuando las mujeres juegan fútbol no hay manera de separar lo político o lo social de esa experiencia y de verse representadas, por ejemplo, en un equipo. Obviamente para Afganistán y para todo lo que hemos platicado aquí en varios momentos con el regreso del régimen talibán, pues ellas eran una amenaza. Mujeres jugando fútbol, ¿qué? ¡Qué peligro! Y entonces, pues fueron perseguidas, varias de ellas están en el exilio, como el caso de esta capitana de las que les estoy contando, y ella alzó la voz para decir que durante el espacio de fútbol es importante recordar que todo en este caso es negocio y es política, como bien mencionaba Esteban, que nos escribió el día de hoy. Y ella se hacía esta pregunta que nosotros les hacemos a ustedes: ¿qué va a pasar en nuestros países después de todo lo que hemos vivido relacionado a la Copa del Mundo? Ya a nosotros evidentemente se nos va a bajar un poco la euforia dadas las condiciones, pero sería un buen momento para preguntarnos ¿por qué permitimos varias de las cosas que nos parecen normales? Si hay otra manera de celebrar, yo estaba pensando eso, o sea, pero si no celebráramos como siempre lo hacemos, ¿qué otra cosa sería una opción posible en nuestro país? Y no se me ocurren demasiadas, entonces creo que sería un buen momento para ponernos creativos y pues encauzar de alguna manera toda esa felicidad que nos da el deporte. Y creo que eso también fue un motor muy importante para ella, para un montón de mujeres talibanas, mujeres afganistanas, quiero decir, que se están enfrentando justo al régimen talibán y que pues están usando el deporte como medio de resistencia, y que pues está interesante ver a estas figuras que nos están haciendo esos cuestionamientos y que son válidas en todo el mundo.
Pues sí, justo que lo mencionábamos también tanto la semana pasada como hace 15 días también con nuestra invitada, el hecho también de que Katia García, mexicana, uh-huh, haya podido participar en como árbitro en una justa mundialista de este calibre y sumarse a pues a la fila de las mujeres que han estado ahí en el deporte, pues creo que eso sí es un logro y sí es de festejarse, ¿no? Que hayamos tenido esta participación de Katia, muy buena por cierto, y que las niñas hayan podido verle, que pueda ser ese referente y que exista también esa ilusión de que las niñas pueden participar en el deporte, tanto jugando como siendo árbitros, ¿no?
Sí, creo que justo si bien es apenas como una pequeña fracción de la atención, creo que sí sirve de algo. No sé si estoy siendo como muy optimista y estoy como tratando de rescatar estas otras historias, pero creo que justamente estos ejemplos de las mujeres de Afganistán, el caso de nuestro árbitro que debutó, si bien no van a ser la historia principal del mundial, no va a ser la historia que tal vez más se recuerde, sí creo que el hecho de que se esté mencionando, probablemente si no fuera por este evento, pues no se estaría conociendo, ¿no? De pronto digo, tengo aquí como dos puntos de vista, o está bien o no, y luego digo, es que tal vez no es suficiente, porque de nuevo, pues queda sepultadas con tantas historias que hay del mundial, ¿no? No va a ser la historia más leída, no va a ser la historia más memorable, pero si no hubiera sido por el mundial, pues tal vez tampoco nunca se estuviera mencionando esto, ¿no?
Sí, y estos grandes eventos deportivos también son espacios para la crítica y para analizar lo que hacemos como parte de una sociedad. Algo que yo les mencionaba es que estaba leyendo cómo podría formarse un mismo equipo con la cantidad de jugadores que están jugando en este mundial con algún tipo de acusación por violencia doméstica o sexual. Y sin embargo están ahí frente a las pantallas, muchos con historias de no se han encontrado pruebas concluyentes, o están en el proceso pero como todavía no termina, entonces les han permitido jugar y están ahí, ¿no? Y entonces esta discusión de es que las denuncias arruinan la vida de los hombres importantes, cuando vemos estas cosas es como pues muy arruinados no se ven porque están jugando en los partidos más importantes del mundo y no se les están pidiendo cuentas porque todo en este espacio queda olvidado, ¿no? Lo único importante es el fútbol, pasarla bien, que me parece necesario también. Todos necesitamos descansar la cabeza, más en sociedades como en las que vivimos, donde todo es o violencia o desempleo o cosas poco alentadoras en nuestro día a día, y de pronto el fútbol pues propone algo que nos pone contentos, que nos une, que nos hace creer que puede haber algo distinto. Sin embargo, todos esos temas que se discuten a la luz de una Copa del Mundo, pues no deberían pasar de noche, sino que deberían ser cuestionamientos que queden ahí y que nos hagan platicar entre nosotros todo esto que estamos diciendo.
Sí, que otra cosa que mencionaba Popal como algo bueno de México también es cómo se ha ido desarrollando la Liga MX femenil, que pues lo ha hecho bien, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, bueno, pero es que casi no se ve, o no sentimos, en comparativa con la varonil, no la sentimos como tan fuerte, pero lo que sí es cierto es que, o sea, si comparamos más bien con, hacemos una retrospectiva y es cuando vemos que sí ha cambiado, ¿no? Y habría que estar al pendiente, es el año que viene, que es el Mundial Femenil en Brasil, entonces ahí veremos cómo se pone toda esta justa ya en el ámbito femenil del fútbol.
Y claro, y es que justo es eso, son como estas dos como trampas de decir, bueno, vivimos en un país en donde no suceden muchas cosas buenas, y las pocas cosas que nos pasan no dejan de estar, no quiero decir manchadas, sino no dejan de disfrutarse completamente, porque al final de cuentas, como bien dices, no podemos olvidarnos de todo lo demás. Digo, simplemente aquí en Guadalajara, ¿no? Que aún, o sea, transcurriendo el Mundial, hubo un par de protestas, pues, por la pésima calidad del agua, ¿no? Entonces,
las madres buscadoras también.
Las madres buscadoras también. Entonces, luego tienes a estos comunicadores, periodistas deportivos de la Ciudad de México, dando estas declaraciones desafortunadas de las manifestaciones y que usaran tanquetas y demás. O sea, entonces no podemos tener nada bonito, porque al final de cuentas el Mundial es algo que debería darnos alegría, pero ¿a qué costo, no? No podemos olvidarnos de todo lo que nos hace falta como nación, y que tampoco quiero decir aquí eso de que ¡ay, fútbol es pan y circo! Porque no, yo lo disfruto mucho. Por eso digo que es como una sensación amarga que al final de cuentas no puedas disfrutar al 100% el Mundial, porque sabes que tu país necesita muchísimas otras cosas. Como que apenas vas disfrutando esto, dices, ah, es que es cierto, está saliendo agua así, aguas negras en mi casa, literal, ¿no?
Sí.
Y creo que también había muchos creadores de contenido que estaban enfocados, no sé, a darle difusión a las madres buscadoras o a temas del agua o las 40 horas de empleo. Pero justo siempre mencionaban eso, o sea, no están en contra de que haya estos eventos o de que haya sido sede México o Guadalajara, pero creo que sí, no debemos solo enfocarnos en, pues, como en todo este espectáculo y dejar de lado las problemáticas que, pues, desgraciadamente se va esto del Mundial, pero lo demás va a quedar aquí.
Exacto, y también me quedé pensando ahora con lo que decía Edith de que el próximo año sería el Mundial Femenil. ¿Ustedes lo verían? ¿Creen que habría tanto entusiasmo como a raíz de lo que hemos vivido siendo sede? ¿Creen que puede replicarse esto para el próximo año?
No, la verdad es que
yo
no.
También, o sea, difícilmente creo. Una, a lo mejor sí por difusión. Honestamente, yo nunca he visto algo de eso. Del Mundial vi algunos partidos de México. La verdad no era como algo que me llamara tanto la atención, pero justo si los pasaran así como con tanta difusión en todos lados, pues tal vez sí atraparían a más personas o estaríamos enterados por lo menos de lo que está pasando.
Sí, ¿no? Lo que decíamos también la otra vez de la disponibilidad, ¿no? Yo creo que en este Mundial, pues no sé, las televisoras públicas, uh-huh, ahí sí podías ver ciertos partidos, pero no podías verlos todos porque tenías que pagar, sí, entonces a VIX para poderlos ver, ¿no? Ahora, creo que en este caso sería pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, quieres verlos, pues entonces paga y quién sabe, o sea, en su momento cuánto va a estar o qué plataformas los tendrá. Pero pues sí, de que es una cuestión también de negocio y económica, pues lo es. Ahora, yo creo que no habría por qué no, o sea, si hubo gente que dijo, ah, sí, pues juega la selección, voy a pagarlo, pues, lo mismo, ¿no? O sea, debería de ser igual, ojalá, esperemos. Y bueno, como audiencia o como aficionada al fútbol, yo sí trataré de verlos, ¿no?
O que hubiera el mismo acceso, ¿no? De que en tal plaza vamos a poner a lo mejor menos que el FanFest.
Pero es que, ¿sabes qué? Eso sucedió porque México es sede.
Exacto.
O sea, no todos los mundiales, o sea, el mundial pasó de Qatar, no hicieron tantas cosas así.
Sí, sí, es cierto.
Esto sucedió porque México es sede del mundial. Pero también es el hecho de que, más allá de las opciones que uno tenga para ver el mundial, por ejemplo, el actual mundial, es cierto, casi no, o sea, eran los menos los partidos que los pasaban en tele abierta, ¿no? Pero aquí el detalle es que quien los quería ver los veía, ¿no? Y los buscaba en señales, en internet y demás. Aquí lo que no, más bien era lo que decíamos respecto, por ejemplo, a la Liga MX. Siento que el Mundial Femenil, por supuesto que está creciendo, pero la neta es que no creo que lo podamos comparar todavía con la masividad y popularidad de un mundial masculino, ¿sabes?
Pero sí, o sea, sí debería de ser chamba de la Liga MX Femenil hacer algún tipo, no sé,
de
campaña, a lo mejor
publicidad.
Ajá, a lo mejor no en el centro de la ciudad, si quieres tú, porque también estaba, por ejemplo, el Auditorio Benito Juárez, ahí también se podía ver partidos. O sea,
hasta en el Galerías también, creo que una cosa así bien rara, sí.
Ese tipo de cosas. Incluso, pues, en los cines también se podía ver el fútbol.
Pues sí, creo que es una tarea que está ahí pendiente, y algo que hemos discutido todas estas semanas es la enorme disparidad que sigue existiendo para las jugadoras de fútbol, así que vamos a dejar esa idea por aquí y nos iremos a un corte de estación. No se nos vayan, que todavía hay un poco más de Punto 5 el día de hoy. Lunes de Ellas. Regresamos.
Lunes de Ellas.
Punto 5.
Let's go.
este programa no se puede terminar si no leemos los comentarios de quienes ya se pusieron en contacto con nosotros para platicar sobre el posible legado de haber sido sede desde la Copa del Mundo.
Nos dice por acá a través de el Facebook Live, Luis Medina, mira, yo esperé que la situación de las madres buscadoras haya tenido más visibilidad en otros países y eso pueda servir como presión para que el gobierno tome en serio la crisis de seguridad. Saludos, saludos Luis, qué bueno que estés escuchando.
Oye, sí es cierto, yo vi varios reportajes o notas o así que decía que las personas, o sea, tenían más empatía las personas extranjeras y hasta vi que estaban dando donativos y así, que las mismas personas de aquí, como tipo los güeyes que agarraron la lona y se la andaban quitando sí. Ahí a las mamás buscadoras.
Sí, ese, si usted no sabe de lo que referimos, esto sucedió muy a inicios del Mundial. Estaban festejando en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y cayó un tormentón. Pues unos cuates, bastante agradables además, decidieron quitar las lonas de las madres buscadoras pues para taparse la lluvia y todavía se pusieron violentos, entonces, pues bueno.
Eso sí me parece motivo de escándalo, para que vean, ¿no? Los besos con los coreanos, que también había esta rara moral relacionada con por qué lo hacían quienes estaban ahí aprovechando que había extranjeros en las calles. Y sin embargo, pues eso nos lleva al punto inicial, que es por qué algunos comportamientos generan escándalo y otros pasan por alto y nos parecen normales dentro de la euforia. Y hemos tenido grandes ejemplos, decíamos lo de las estampidas, hubo atropellados, peleas, heridos, las toneladas de basura, el Estado incapaz de defender a la gente que estaba ahí, porque era muchísima gente, y pues los que estaban disfrutando en ese momento el ser parte de un todo y no un individuo al que se le puede juzgar y que por lo tanto pues actúan sin consecuencias, que es algo muy de la condición humana quizás, pero que eso no significa que no nos toque ahora detenernos a pensar por qué nos comportamos de esa manera.
Sí, así que todavía faltan unos días, obviamente ya estamos en la recta final del Mundial, ya solamente, bueno, falta el partido de Estados Unidos para que queden, si la información no me falla, ya los 8 finalistas, que empiece la etapa de octavos de final. Pero no creo que sea los últimos días que escuchemos algo relevante en relación al Mundial y nuestro país. Entonces, vaya, pues habrá que ver qué sucede, habrá que ver cómo le va a México todavía para las últimas semanas, ¿no? Si alguien se junta, si usted tiene planeado ir al FanFest a ver la final del Mundial, pues háganoslo saber.
Sí, ojalá el fútbol también sirva como parte de un detonante de cosas distintas, nuevas celebraciones, nuevas discusiones, o sea, que no todo quede nada más en lo deportivo y que nos sirva en el futuro cercano. Y sí, creo que está padre también esto de encontrarnos con la gente que queremos y pasarla bien. No todo tiene que ser tan serio todo el tiempo, sin embargo, las cosas serias no dejan de serlo y una de ellas es esta necesidad de comportarnos con civilidad.
Ay, que ojalá en un mundial tan masificado por las redes sociales, que esas mismas redes sociales sirvieran también para contar las otras historias, ¿no? Uh-huh. Que vale la pena y no solamente que todo se centre 100% en el mundial y los resultados, ¿no? Sino pues darnos cuenta de historias chidas o lo que decían por acá, ¿no? Que también esa misma masividad y acceso a las redes sociales ayude a que casos y causas que necesitan más foco la tengan, ¿no?
Sí, ahí deberíamos estar también al pendiente de si llegase a haber cambios también en la organización, en la FIFA, claro. Por lo que mencionábamos hace un momento, que también hay varios pues miembros de la junta ejecutiva de la FIFA que han pedido la renuncia de Gianni Infantino por todo el escándalo que hubo con el jugador de Estados Unidos, donde Donald Trump pidió que se le revocara sí. La tarjeta roja que tenía para que pudiera jugar el siguiente partido. Entonces, pues ya veremos también cómo se sigue organizando toda esta federación y a ver si hay cambios.
Iván Alvarado, estamos en los controles técnicos operativos. Asael López de este lado del micrófono, gracias por escucharnos.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos acompañado.
En este micrófono, Edith Preciado, @predit en ex Twitter. Muchas gracias.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Chao.
Bye. Adiós.
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico.
Arriesgando el aire.
Punto 5.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.